En mi descargo y en el descargo de la casa, decirles que es que hemos puesto un audio que no estaba previsto. Buenos días, Sebastián Ledesma.
Buenos días. Bueno, esto es la generalidad.
Pero aquí se está bien, aquí se está bien.
Hombre, sí, con el ventilador.
Y además tienen una pretertulia ahí interesantísima.
Sí, pues sí, pues ya hemos tocado varios temas.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días. Siempre tienes una excusa y ya te vas apareciendo cada vez más a Pedro Sánchez.
Sí, sí, todo lo malo se pega. Yo soy mi mujer, mi mujer, que te das cuenta cómo va cambiando para peor todo.
De que bueno. Se inventaron las excusas, todo es posible.
Porque decir que nos retrasamos porque has tenido que leer a lo mejor un artículo.
No, he puesto un audio de 7 minutos de un teniente coronel de la UME que a mí me parecía interesante de compartir con todos nuestros oyentes. No sé si han tenido oportunidad de oírlo, pero la verdad es que ahí está, está en la página web de Antena 3 Noticias, con lo cual no es fácil de localizar. El teniente coronel Juan Montenegro, teniente coronel. Retirado ya, con lo cual no tiene que prosperar más en su vida profesional y puede tener la libertad absoluta desde su punto de vista de antiguo fundador de la Unidad Militar de Emergencia y jefe del mando mayor de la UME durante muchos años, de decir lo que piensa. Además lo ha dicho con una claridad contundente, con una corrección y una educación, sin criticar expresamente a nadie, pero sí señalando los agujeros negros que hemos tenido que sufrir en 2 semanas, poniendo un especial interés en que hay que actualizar los medios, que son pocos, y hay que fomentar más medios aéreos, y que hay que entender cómo se está trabajando el campo y el monte, porque los incendios que ahora se enfrenta la UME no tienen nada que ver a los que se enfrentaban en el 2010, precisamente por el estado del bosque, fruto del cambio climático y fruto de las medidas que se están adoptando para luchar contra ese cambio climático, que entre ellas es abandonar el bosque.
Sí,
bueno, lo dice claramente. ¿De quién es culpa? Mucho...
El monte, el bosque, que sea un museo, ¿no? Y que la gente no tocarlo, ni por lo menos un museo tiene mantenimiento, ¿no? Y tienes que limpiar y tienes que tal. No, el monte no se puede limpiar, no se puede tocar. Hay un artículo este fin de semana en un periódico de Extremadura, precisamente, de un anterior consejero de Medio Ambiente, que dice que los pirómanos están en los despachos, ¿no? Dice los verdaderos.
Cuidado, que eso lo dijeron de la responsable de,
sí, los de
Protección Civil.
Los verdaderos pirómanos están en los despachos. Y en cierta forma, yo no lo comparto, pero en cierta forma las leyes que nos hemos dado y todo este ideología medioambiental que tenemos, en cierta forma, forma parte. Es decir, has desincentivado a los agricultores a ir a recoger pinocha, a recoger las horquetas que se utilizaban para la viña, ahora ya pues el hierro y galvanizado y cosas de estas.
Trabajar la interfase claro, esa maravillosa que se ha abandonado.
Pero lo que sí es verdad, aparte de esas suposiciones, lo que sí es verdad es que la gente está abandonando el campo, ¿no? Y la gente no está limpiando. Y esto ha sido material, combustible para estos grandes fuegos, ¿no? Y con respecto a la UME, lo que está este Zapatero fue cuando la creó, después de los grandes incendios, ¿no? Y viene Pedro Sánchez con un pacto de Estado que lo único que dice, bueno, venga, el cambio climático, hablamos del cambio climático. Mira, como le dijo Rueda, señor, mira, presidente, que nos estamos quemando, y aquí vamos a dejar la teoría y vamos aquí ahora a hacer lo práctico, ¿no? Yo creo que hay que seguirle dotando a la UME de muchos más recursos y no se han dotado. El Estado no se dice, no, es competencia de las comunidades autónomas. Sí, una cosa es que sea competencia.
Lo ha explicado Montenegro, lo ha explicado perfectamente, el nivel 2 y el nivel 3.
Claro.
¿Qué significa nivel 2? ¿Qué significa nivel 3? Y esas cosas debería explicarle al ministro, para que la gente la tenga. No jugar con la dialéctica política de que si. No.
¿La ministra dónde está?
El nivel 2 tiene que poner.
¿El medio ambiente dónde está?
Sí, pero no vamos. Yo sé que estamos aquí, podemos tener que criticar todo lo que queramos, pero la gente tiene que entender que el nivel 2 de emergencia es todos los recursos del Estado a disposición de un mando único en la comunidad autónoma, que no es el presidente de la comunidad autónoma, sino el responsable de emergencia de la comunidad autónoma que conoce el terreno. Y el 3 es cuando te superas y ya cedes el mando, pero no incrementas los recursos. Los recursos están desde el minuto que están en el nivel 2, ya están todos los recursos del Estado. Y el propio Montenegro dice claramente que lo que no entiende es que si la UME está desplegada al 100%, haya que pedirle a alguien que el ejército vaya detrás a labores de extinción en zonas menos agresivas, en labores logísticas, en desplazar maquinaria que tiene el ejército de tierra, que no entiende por qué eso no se ha hecho. Entonces, este hombre es científico, ¿no? El técnico, deberían escucharlo cuando hablan. Vamos a ponernos en manos de profesionales. Este forma parte de esa, de ese personal cualificado que hay que escuchar, ¿no?
Yo leí esta mañana, te estaba oyendo esta mañana cuando sacabas este tema y leías lo que había ya dicho este hombre y estaba pensando, madre mía, este hombre en la que se está metiendo no va a ascender ni un...
Ya está jubilado.
Pero claro, ahora me acabas de decir que está jubilado.
Por entonces, eso lo ha dicho.
Entonces ya lo he entendido todo esta mañana porque yo te estaba oyendo y estaba diciendo, Dios mío,
este hombre se le acabó la carrera.
Que se le acabó su carrera militar ya porque, claro, es que está diciendo verdades como templos. Que por otra parte yo estaba pensando, ¿qué es lo que están diciendo los agricultores? Si usted te mira los periódicos, sobre todo Extremadura, Castilla y León y demás, los agricultores lo que están diciendo, o sea, le ponen multas por llevar un rebaño de cabras al monte.
Sí, señor.
Y lo obliga, decía un agricultor, lo oí en la raíz, me obligan a comprar pienso, porque me multan si llevo las cabras al monte.
Que es pienso lo que viene de Ucrania.
Que es lo que antiguamente hacía que hubiese menos incendios. Dice, la cabra tira al monte. Dice, por eso se dice que la cabra tira al monte, porque es la que limpiaba siempre.
Los cazadores también han hecho un artículo muy interesante de cómo esos caminos se mantienen durante el invierno.
Gracias a ellos.
Gracias, claro, a los cazadores. Pero si le limitan la caza, pues ese tránsito se va reduciendo.
Aquí, por ejemplo, los cabreros antes llevaban las cabras a las cañadas, ¿no? Hoy es impensable.
Ahora las llevan a la autopista.
Hoy es impensable, ¿no? Es decir, hoy un cabrero, bueno, le quitarían todo el rebaño si se atreve a ir a... Y antes se pasaban una parte.
Pero si le llevan cuatro, Sebastián, si llevan a las cabras en cuatro, pueden pasar.
Yo recuerdo toda la vida las cabras paseadas por las calles de mi pueblo. Y sabes una cosa, los bordes de las calles estaban limpitos.
Todos los bordillos no tenían rabo de...
Yo ahora no sé si decir que es una propuesta que contratemos un rebañito de cabras y
para limpiar los bordillos.
Lo único son los conguitos que dejan en la carretera.
Pero se barren muy bien. Y además eso se mimetiza con el asfalto estupendo. Todo el mismo color.
Eso es abono para...
Y después es abono.
Eso es abono. Pero sí es verdad, fuera de broma, de que antes llevaban los cabreros y las retamas estaban espléndidas, ¿no? Y las cañadas se mantenían espléndidas. Eso hoy día, bueno.
Y había muchas más cabras que ahora.
Cuando hacen experimentos con el tema, por ejemplo, de la erradicación, que han erradicado prácticamente el conejo de por lo menos del Parque Nacional, ¿no? Hay muy poco, ¿no? Hacen experimentos de cómo producen. Me acuerdo uno de ellos que fue increíble, ¿no? Cogieron y cerraron una parcela, la vallaron toda dentro del Parque Nacional. Y claro, a esa parcela le pusieron riego y todo, ¿no? Y claro, las retamas allí, espléndidas allí y tal. Dice, ¿lo ves? Esto es que los conejos no pueden entrar aquí. No es el agua que le echaba a las retamas, sino los conejos. Es que ese radicalismo medioambiental que realmente pues lo lidera pues este gobierno, ¿no? Este gobierno solo te habla del tema del cambio climático, del tema de tal. No, hombre, mire, deje usted a los agricultores que puedan, porque toda la vida se ha hecho así. Toda la vida se ha hecho así, no lo estés multando, que saquen la pinocha, ¿entiendes? Canarias no estamos libres de un gran incendio y Tenerife no está libre de un gran incendio, pero los grandes incendios son siempre a finales de septiembre, principios de octubre. Es decir, tengamos cuidado.
Además, la pinocha se limpiaba antes del monte al recoger la pinocha para el paquete.
Los ayuntamientos,
yo me acuerdo, el abuelo de mi primera mujer murió con un camión de pinocha bajando por las calles.
Claro,
porque se recogía y se unían esas montañas.
Sí, hombre, es que eso, los
dos metros por encima se movían.
Pero
así.
Antes los ayuntamientos todavía, yo creo.
Para arriba la pinocha llegaba al centro.
Ya no hay camiones de eso recogiendo pinocha. Era una tradición, claro, verlo, porque te encontrabas uno y tenía una colita.
Los ayuntamientos, me acuerdo yo que cuando estaba en los realejos, sobre todo, daban una serie de permisos, se sacaba una especie de subasta. Al principio iba gente y se presentaba gente, después la gente ya se cansó. También es verdad que ya hoy día pues a las plataneras y demás no le echan pinocho, sino ya con productos
químicos. Ni hay camas para animales porque no hay animales.
Productos químicos, después no hay una ganadería porque eso se utiliza para las camas de las vacas, sobre todo, e incluso de tal. Pero hoy, yo creo que hoy
ahora se usa para encender
las administraciones se deberían preocupar, incluso hoy día ya, pues tendrían que pagar, tendría que pagar por limpiar el monte, porque si no, no nos va a ocurrir lo que ha ocurrido.
Eso
lo
se
que
monta está una ONG, una empresa del tercer sector para la reutilización de la pinoche, y ya verás tú, como un amigo de alguien tenga alguna intención, vais a arreglar.
Hombre, si hay dinero público,
tiene que haber dinerito, tiene que haber.
Si hay dinero público, seguro, y ponen a un especialista y ponen al frente a alguien que no es especialista en la materia, porque eso también es muy típico de lo que pasa.
Bueno,
¿no?
Bueno,
simplemente con carné, con tener carné ya es suficiente.
Ese es el valor del currículum de la señora Balcone, ¿no?
Sí.
Bueno, claro. Y le estaba comentando antes.
Balcone es la responsable de Protección Civil.
Que no tiene ni idea.
Comentando a que dice que todo sale solo, si todo es automático. ¿Y para qué está usted ahí? Si todo
el,
automático.
El número de AEGESEN, que tiene un apellido bastante difícil de pronunciar. Por lo menos para
y
mí.
El de la ministra, difícil.
Ya, sí. Pues su número 2, leí esta mañana un periódico que en su currículum, en la página web, pone que inició estudios de derecho. No lo pone. La frase literal es estudios de derecho iniciados. Y entonces, bueno, pues estaba preguntando que iniciados hasta dónde, hasta el día de la matrícula, hasta los 10 primeros días de clase, hasta el final del primer curso.
Está estudiando ahora.
También puede ser, sí, tiene 61 años, creo que
es. Es una buena edad para estudiar, yo te digo que es sí. Muy buena.
Sí, yo tengo algún amigo que hizo derecho con 60 y pico de años.
Pero tiene una carrera anterior, ¿no? Tiene periodista o filólogo.
Pero este la tiene también.
Sí, ¿no?
Sí, ha sido ministro. Diputado, claro, y ahora secretario de Estado, o sea, qué mejor carrera.
Pues la verdad es que eso da mucha ilusión a nuestra juventud que pueden cobrando, llegar a ser secretario de Estado.
Cobrando aproximadamente 125.000 euros, de los que 50.000, que es más me sorprende todavía, 50.000 son de productividad. ¿Cuál ha sido la productividad de este hombre para que le den 50.000 euros? ¿Qué es lo que va? Claro,
el problema es que donde metas la cuchara, Álvaro, sacas porquería. Cualquier ministerio tiene que tener dos o tres. Jessica tiene dos o tres, seguro. Que por cierto, saben ustedes que los bomberos de Madrid Forestales están contratados a través de Traxa.
Sí.
Que es la misma empresa, Traxatec, que contrató a Jessica.
El que contrató a la Jessica.
Y ahora están de huelga los bomberos forestales.
Porque el incremento creo que se fue para pagar el sueldo de
Jessica.
De Jessica. El incremento salarial.
Las empresas públicas...
Mira, pues no estaría mal que los compañeros se quejaran de este tipo de cosas. Porque esos 40.000 euros que se han llevado no se han llevado a los que estaban trabajando. Y estaba claro que la empresa participada por el Estado, porque Traxatec es una empresa semipública, ¿no? Pues tiene dinero para pagar a Jessica, pues tiene esos 40.000 podía haber repartido entre los 4.000.
Yo no sé si esta persona que ha declarado en sede judicial que no fue nunca a trabajar, no sé si se le podrá obligar a devolver el dinero. La verdad es que me gustaría saberlo.
Pues sí,
depende,
sobre todo si es ella misma la que ha dicho que no ha ido a trabajar. Oiga, usted misma reconoció que no ha ido a trabajar, devuelve el dinero.
Pero era el pago de otras cosas. Dice, oye, que yo he hecho otros trabajos, otros trabajos más finos.
Pero ¿y la estructura del Estado que permite ese tipo de aberraciones? Es decir, ¿dónde está la garantía de que los sistemas funcionan? Porque
no funcionan. No funciona.
Sí, porque si alguien denuncia eso,
un ministro
a la calle,
llama, hombre, llama a la directora de esa empresa pública o la responsable de esa empresa pública y dice, mira, que te va para allá Jessica, ¿no? Y que me la contratas y le das un sueldito, pero no le exijas nada.
Hombre, ¿y si eso lo denuncia al que recibe la orden, qué le pasa?
Pues debería denunciarlo.
¿Dónde está
el director? ¿Pero qué le pasa si lo denuncia?
Se va a la calle.
¿Y dónde está el
interventor? Y encima es radical, disparatado.
Se va a la calle.
¿Y el interventor? ¿Dónde está?
¿Dónde está? Esa otra pregunta clave.
Porque claro, yo que he estado en algún cargo público y sobre todo en un ayuntamiento que estás más a diario con los interventores, estando en el gobierno de Canarias, pues la intervención te queda un poco lejos. Pero que estás día a día con los interventores y te paran pagos que tú muchas veces dices, madre mía, lo que me está parando. ¿No? Un pago a lo mejor de 200 euros porque no se ha hecho tal. Y después tú dices una cosa de esta. Pasan años y ningún interventor, si es uno o varios, se ha dado cuenta.
Seguro que se dan cuenta.
¿Fue sin querer o está mirando para otro lado?
Y si fuera un caso, pero es que estos son muchos.
Y tú di el Tribunal de Cuentas. ¿Dónde estaba el Tribunal de Cuentas que fiscaliza toda la actividad pública, incluso de esas empresas públicas?
Todo está bien. Todo está bien.
El Tribunal de Cuentas.
Pero mirando para otro lado.
Y aquí te lo digo a ti que eres del Partido Nacional. Los nombramientos de esos cargos no pueden ser. O sea, a mí me dicen que el presidente del Tribunal de Cuentas es una persona del PSOE. Pues mira, quítalo. Si nos ahorramos un sueldo, no sirve para nada. Y quien dice el Tribunal de Cuentas dice los autonómicos, que son.
Las audiencias.
Las audiencias que son para parecida, ¿no? Lo que no puede ser es que la audiencia de las comunidades autónomas, la audiencia de cuentas y en el Estado, el Tribunal de Cuentas, lo nombre quién gobierna. Pues si nombras quién gobierna, bueno, sabes que
se nombra
mientras pueda te va a
un acuerdo en el Parlamento. Claro, se acuerda un acuerdo donde se reparten los puestos.
Claro,
esa
pero
es la realidad.
Tiene mayoría para formar gobierno, tiene mayoría para nombrar a esas personas.
Ahí entonces, se reparten los puestos. Aquí, por ejemplo, se reparte entre coalición, entre el PSOE y el PP. Es decir, ahí se reparten los puestos. Bueno, ahora también ha metido alguno el Gomero, ¿no? Pero esa es la realidad de siempre, ¿no?
El jefe de GEPLAN es del PSOE. Realejero insigne, Miguel Ángel.
Sí. Bueno,
puesto por el Gomero.
Eso puesto por el Gomero.
Pero es que todos esos puestos.
Y bendecido por Manolo Domínguez.
Todos esos puestos tendrían que ser.
Sí, nadie lo sabe.
Todos esos puestos tendrían que ser de gente independiente.
Total.
Pero incluso independiente me parece muy bien. Pero mira, pero también. Por lo menos exígele una titulación. Aquí yo sé que, por ejemplo, en tanto la audiencia como el Consejo Consultivo necesitas tener una licenciatura, ¿no? Pero lo que no puedes haber aberraciones de personas, como tú has explicado, que no tienen ni titulación, que no han demostrado su capacidad, sino, bueno, porque a lo mejor porque han sido concejales en un ayuntamiento, después fue alcalde en ese ayuntamiento.
O han hecho una etapa de la reconquista del PSOE, hombre, por parte de, claro, Pedro Sánchez, que la mayoría de los cargos que ahora mismo están ocupando.
La mayoría son amigos
de Pedro Sánchez que le ayudaron a recuperar la Secretaría General del PSOE.
Efectivamente.
Y eso tampoco
que
pasa
no
nada.
En el Peyo porque no tenía más plaza. El Peyo, claro, si el lugar en Peyo hubiese alquilado una furgoneta de 17 plazas, posiblemente todos esos hubiesen ido en los momentos de 45.
Y los que lo apoyaron en su momento, pues han sido recompensados, ¿no? Están muy, muy agradecidos.
Pero le hemos pagado nosotros, no él.
No,
porque claro, cuando alguien me hace un favor a mí, yo se lo pago a él, pero con mi trabajo.
Y los
con
que
mi
no lo apoyaron, pero después se cambiaron.
Los que no lo apoyaron se cambiaron también. Y también. Los pocos llámese que se han quedado fuera.
Oscar López, Pachi López.
Y los que se han quedado después por fuera, algunos las han recuperado, como tú dices, pero también hay otros que se han quedado pues apartados completamente, ¿no?
Hombre, yo le propongo.
De esos hay pocos, ¿eh? Porque
yo le propongo a Sebastián que el Partido Popular ponga de vez en cuando el vídeo de la campaña, lo que dijo Óscar López de Pedro Sánchez cuando estaba en la campaña a ver quién era secretario general. Claro, es que eso es lo que hay que poner una vez cada 15 días. Creo que nos vendría bien escucharlo para que sepamos cuál es la situación.
Óscar López, paradores, que cuando estaba gestionando paradores, no
pero
sé qué.
Pero ministro, ¿eh? Estuvo también el de asesor en la Moncloa.
Sí, sí, pero cuando estaba de paradores.
Después de haber hecho todas esas cosas que dijo en el 2015.
Me acuerdo que ibas a preguntar sobre un velero que habían contratado paradores nacionales. Yo dije, pero
porque paradores nacionales no están en el mar. No hay, no hay digo, paradores nacionales
digo,
en el mar.
¿Y paradores? ¿Y para qué quiere paradores nacionales un velero?
Eso le pasa porque por mantener la herencia de Fraga y Iribarne. Había que haberlo cerrado todo. Estaba contaminado, hombre.
Estaba haciendo una prueba para ver si se puede poner un parador en alta mar. Tú lo pasa que no lo entiendes.
No, eso es las vacaciones de algunos, ¿no? Es decir, como al presidente que le pagamos las vacaciones, ¿no? Es decir, yo realmente que este señor no gastemos lo que no estamos gastando. Es verdad que es un patrimonio nacional que hay que mantenerlo.
Bueno, patrimonio nacional porque al rey le dio la gana, porque se lo declararon al rey de España, Juan Carlos I, el emérito campechano.
Sí,
accedió a patrimonio nacional, que no nos olvidemos de eso.
No, yo esta mañana antes le preguntaba, fuera de antena, le preguntaba a Sebastián que si el argumento de que puede ir a la Mareta es que es de patrimonio, también son de patrimonio los paradores, porque no cierra un parador entonces un verano, cierra un parador y se va de un parador para que no vaya todos los años al mismo sitio y así va conociendo
España.
Bueno,
ya eso lo hacía Ávalo
parcialmente. ¿Tú crees que conoce Canarias por venir a la Mareta?
Ávalo.
Yo creo que no la conoce.
Ávalo cerraba algún parador nacional en parte y lo llenaba de chicas.
De clientes.
De clientes.
Que pagaban todos sus gastos.
Qué de vergüenza. Pero es que es de vergüenza. Es que aquí vamos de escándalo un escándalo y no pasa nada. Absolutamente no nada. Es decir, que un presidente se lleve a toda su familia, ¿por qué yo le tengo que pagar a su suegra y a su cuñado? Le tengo que pagar las vacaciones. ¿Por qué? Amigos. ¿Pero por qué se las tengo que pagar? Este señor ha contribuido ahí. Es que de verdad, eso no es malversación de fondos públicos.
Igual lo paga con su sueldo de presidente del gobierno.
Que no, no, venga ya, hombre. ¿Cómo, ¿no? Si estamos hablando de un patrimonio nacional.
Mal pensado, Eric, con lo buena gente que es.
¿Entiendes? Es decir,
ha invitado al cuñado porque le parecía bien, hombre.
Pero ¿cómo?
Pero lo está pagando él, seguro.
Pero ¿cómo nosotros tenemos que pagarle al cuñado, a la suegra, las vacaciones? ¿Por qué se las tenemos que pagar? ¿Estos señores contribuyen en algo? Es que no lo sé si se puede contribuir cuando realmente las vacaciones se las estamos pagando nosotros. Es que es un escándalo tras otro. Y no pasa nada. No, pero también los hicieron los del PP. Pues no, no, Rajoy, no. Rajoy se iba al sur de Gran Canaria porque tenía sus padres allí. Y se iba él. Los pagaba sus vacaciones él. Pero si además, y no si le hizo
hubiese,
falta.
Felipe González iba al Coto.
Hecho,
mañana.
El PP lo que tenía que haber
y Zapatero
hecho,
también iba a la maleta y al Coto.
Zapatero fue el primero que empezó a ir a la maleta. Es verdad que él después cogía una parte en la maleta y otra parte en el Coto. Y...
No, pero estas vacaciones que está pegando Sánchez son espectaculares. Es decir, yo no sé si porque hay mucho poco mediático puesto.
Y el despliegue.
Es un despliegue muy grande. Son muchos días seguidos. Pasa que si se tomó 5 días para pensar, para descansar por lo menos 30, ¿no?
Claro, pero el despliegue, hombre, que tiene de policía, de medios, porque vamos a...
Ha cerrado toda la parte acuática, para que no pasen los barcos por allí. Para
los de Teguise...
Hoy hay un periódico que lo explica, incluso los turnos, tienen 95 personas.
Para la seguridad.
Para la seguridad.
Y controlando medios aéreos. No se puede han hecho un espacio aéreo ahí que no se puede volar sobre la maleta.
Hombre, es presidente del gobierno. Yo creo que la seguridad es importante, pero 95 me parece una barbaridad.
Hombre, teniendo en cuenta que Rajoy tenía la cuarta parte, porque por lo visto ha multiplicado por 4 que tenía Rajoy. O también viene hoy...
Se me hace muy cuesta arriba, ¿no? 25 personas son mucha gente, ¿eh? A turnos de 8 horas.
No, porque son 3 turnos y entonces tiene a triple turno hasta médicos y enfermeros.
Y aparte de eso, date cuenta una cosa, que tienes los días de descanso, ¿no? Tienen que descansar por lo menos 2, con lo cual, sí, a mí no me parece mucha...
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad! ¿Una empresa de 95 empleados lo que tiene que facturar al mes para ser rentable? Yo te digo porque yo automáticamente hago esa cuenta, es decir, 95 empleados, mantener una empresa de 95 empleados, eso es una fortuna, pero tiene que facturar...
Esa empresa... La que mantiene a esos 95
está creados, facturando.
Factura muchísimo. Y si no se endeuda, porque no sé si vieron la noticia que ha salido también en este fin de semana. En el mes de julio, la deuda española se incrementó en 50.000 millones. Pero no en 50 millones, ni en 50 euros.
No.
En 50.000. Pero esto, ¿qué locura es esta?
En un mes.
¿Qué locura es esta?
Y esto lo pagaremos.
Son 1.000 euros para cada uno.
Esto lo pagarán tus nietos y mis nietos seguramente.
La cuestión es que la gente no percibe esa crisis, ¿no? La gente lo
sabe. Esa situación, porque al final la crisis va a venir cuando tengamos que devolver la deuda.
Claro. Claro.
Claro.
Y ahora mismo dice, mira, vamos a...
La prima de riesgo, ¿nos acordamos de la prima de riesgo?
Vamos a seguir endeudando.
Ya no sabemos ni lo que es.
Que no pasa absolutamente nada.
Sí pasa.
La economía va muy bien, la economía va como una moto, como él dice, vamos, como un bólido, como un Fórmula 1, va la economía, claro, pero ¿a base de qué? A base de aumentar la deuda, a base de... restringir la productividad a base de aumentar el empleo en el sector público. Es decir,
y si es cierto lo que publica un economista hoy en un periódico, a base de, como era el nombre que le puso, tesanizar el INE. Por lo visto, según un informe, léanse en un periódico esta mañana, de un economista, dice que el PIB está mal calculado, que el INE está... politizando los datos, que lo llama tesanizar el INE.
Claro.
Porque el amigo Tesano.
Tesano es un especialista
en eso.
Es un especialista.
Pues ahora, que yo conozco a la directora del INE, porque era la subdirectora del del Instituto Estadístico de Andalucía, el equivalente al ISTAC, cuando yo estaba en el ISTAC, y he estado en muchísimas reuniones con esta mujer.
Esa herramienta es buena, el ISTAC. No sé si hace tiempo que no la consulto, tanto como más de un año, pero ahí tenía un montón de cosas interesantísimas.
Y está trabajando.
Y hay buenos profesionales.
Está trabajando bien. Bueno,
yo a mí era una información muy. Hace más de un año que no consulto.
Doy como ejemplo que hace 20 días, un mes, se firmó un convenio con Castilla-La Mancha, que lo firmó el presidente, el Clavijo con Paje, para que el Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha utilice
herramientas nuestras.
Herramientas que ha desarrollado. Que ha desarrollado nuestro instituto. Ahora mismo está entre los mejores de España, con la tercera o cuarta parte de los trabajadores que tienen otras comunidades, pero tiene un par de técnicos ahí que son...
Yo la experiencia que tengo hoy es que la información es muy manejable, muy exportable, se pueden trabajar en hojas de Excel rápidamente desde que tienes la información. Sí. Es fácilmente localizable, no es como la del INE o la del CIS, que te enreda ahora... y después no puedes sacar las cosas más que en PDF y en un formato muy estanco. No, aquí puedes trabajar, se trae los datos y los gestionas.
Y ahora están intentando geolocalizar prácticamente toda la información. O sea, es un trabajo ordenado, que yo al subdirector, que es un técnico que entró en la época en la que yo estaba en el ISTAC, fue uno de los que aprobó la posición en esa época, le digo siempre: Alberto, ¿cómo estás sacando esto con la gente que tiene? Trabajar.
¿Le gusta lo que hace?
Sí, es que tienen ahí
pues grupo de técnicos. Muchas veces criticamos a los funcionarios.
Invito a usar
y
esa,
hay muy buenos funcionarios que se han ganado realmente su puesto. No la Jessica de turno, ¿no? Que no es funcionaria, pero bueno, la Jessica de turno que entró por donde entró, ¿no?
Vamos a ver. Pero, que entró ella. ya había oído yo lo que no tenía que haber oído.
No, es que ya digo,
le entraron.
Yo conozco la plantilla, sobre los antiguos, sobre todo los que entraron del año 2000 al 2007, que fue cuando yo estuve, y hay un grupo de técnicos ahí que son una maravilla.
Sí. Son ya, y los datos que
hay alguno que el INE se lo ha querido llevar en varias ocasiones. Sí, porque sabe que es una joya, es una joyita este hombre. Y ahora el director lo acaban de nombrar subdirector del ISTAC.
Y los estudios sociológicos que hace el ISTAC, es decir, las encuestas que hace, ¿quién le dice haz un estudio de esto o un estudio del otro?
El ISTAC tiene un órgano lo forma técnicos de ISTAC, pero después representantes de distintas consejerías del gobierno, y además
y le piden esos estudios,
y además el Consejo Económico y Social. O sea, hay una serie de instituciones que forman parte de ese órgano superior del ISTAC, que se reúne pocas veces al año, pero tres o cuatro, pero son las que deciden las directrices de la investigación.
¿Y hay investigaciones secretas o son todas públicas?
Que lo que yo conozco, nunca.
Es decir, no hay nadie que llame el teléfono rojo y diga: hazme un estudio de esto y me das la información a mí.
No.
Pues yo siempre he pensado que sí.
Pues fíjate,
porque como son buenos, esta información que maneja esta gente es buena.
Vamos a ver, es lo que dice Álvaro, ¿no? De lo que yo sé, ¿no? Incluso temas de encuesta, que es lo más que a un partido le interesa saber por dónde va. Yo creo que ni no se han dedicado nunca, ¿no? Ni lo han hecho, de lo que yo conozco, ¿no?
La primera encuesta de condiciones sociales de Canarias se hizo siendo yo director del ISTAC.
Sí, esa
no
sí.
Se había hecho nunca.
Las condiciones económicas.
Entre otras cosas, los niveles de pobreza.
El tema de vivienda, el tema de dependencia, ¿no? Que son temas muy candentes.
Y cuando se hizo público, algunos consejeros me dijeron: joder, ¿cómo lo has hecho público sin decírnoslo? Sí. Porque el ISTAC debe ser una institución independiente, igual que el INE.
Claro.
Y el INE hasta ahora lo había sido, porque yo he trabajado, estuve 7 años relacionándome con el INE.
Muy bueno.
Pero ahora la situación ha cambiado muchísimo, desgraciadamente.
Pero es que prima el carné, es lo que hemos hablado, lo que hemos estado hablando hoy en esta tertulia. Prima el carné, prima no los méritos, sino prima a ver los méritos. méritos desde el punto de vista político, ¿no? Si estás muy cerca de tu jefe, pues te ponen ahí. No, tiene que primar los intereses de todo en general y que sean independientes, que se puedan. Yo creo que eso nos beneficia a todos, nos beneficia y nos da una serie de garantías. Yo no quiero vivir en un estado manipulado, yo no quiero vivir en un estado en el que me teledirigen donde, o el pensamiento donde ellos quieren. No, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre y a veces...
Y los datos son fundamentales, que sean objetivos para poder tomar medidas correctoras de las situaciones. Si tú no tienes datos objetivos, puedes hacer las cosas.
¿Sabes lo que pasa? Que la izquierda en eso, ahí se nota el sectarismo de la izquierda, ¿no? Es decir, ellos son libres cuando no están gobernando. Quieren que sea todo independiente.
Voy a mojarme. En la época de Ángel Víctor Torres, el ICTAC bajó. Como usuario lo digo. Es decir, bajó. Se veía... Uh-huh. Ideologizado. Ahora está al servicio de quien está, pero hay más variedad.
No, y
hay más variedad.
El director.
Pues fíjate,
me
corrobora.
Persona, el director,
corrobora
lo que, digo como usuario, porque soy alineador del ICTAC.
Lo que estaba diciendo, es decir, a veces la izquierda, cuando están en la oposición, quiere que sea todo independiente, que sea transparente.
Pues en ese caso,
pero cuando gobiernan, ponen a lo suyo. Para manipular, que no puede ser.
No es que pongan, sino que dan instrucciones. Es decir, la cantidad de datos que necesita un gobierno para tomar decisiones está basado en la información
que tenga. Que encima estaba empleado del partido, lo pones a dirigir, lo que le pones a dirigir, dime tú dónde está la independencia de ese señor.
Pues el ICTAC no es otra cosa que un CIS. Más que habla de un estudio sociológico, ¿no?
Pero, sí, pero todo depende de la persona que ponga y de...
los límites, ¿no?
Y su responsabilidad personal. Y su el concepto de servicio a la sociedad que tenga, ¿no? La persona que tiene ahora mismo en el ICTAC, que lo voy a decir también porque igual te mandan un mensajito que diga, es hermano Carlos Alonso, pero es un señor que ha sido vicedecano de la Facultad de Matemáticas y Estadística Operativa.
¿En estadística sabe?
Un poquillo.
Por lo menos.
Un poquillo. Era el vicedecano de la sección de estadística de la facultad, ¿no?
Y el hermano de Clavijo también está en una dirección general, ¿no? De patrimonio.
Un tío. Pero el hermano de Carlos, Sergio Alonso, que es el actual director del ICTAC, es una persona trabajadora, con conocimiento, y que yo sí que pongo la mano de fuego por Sergio, de que él no manipula ni una sola encuesta. Y por sus técnicos, bueno, ni te cuento, una mano no, pongo las dos. Yo por,
es que es fundamental, si estás cocinando las encuestas, ¿para que las haces?
Alberto González Llanes, por Domingo, por Jenis, hay una serie de técnicos ahí que entraron en la época que yo convoqué oposiciones. Yo pongo la mano de fuego por todos ellos, estoy convencidísimo que jamás.
Y en la época del Pacto de las Flores, que ¿quién estaba de director del ICTAC?
Pues no lo recuerdo.
No recuerdo quién
yo
fue
como si usuario no veo el organigrama. No sabía que Sergio Alonso era el director del ICTAC actualmente. Pero sí ves el contenido de los informes que va presentando, porque el ICTAC va presentando informes, no solamente datos estadísticos políticos, sino también más sociológicos, de turismo, de lo que le piden o lo que tienen establecido.
De lo que tienen establecido y lo
y
que
y el velo ideológico ahora se nota menos que en la época de Ángel Víctor Torres. Aunque digo que hace más de un año que no uso datos del ICTAC. Sí, leo los titulares de las cosas.
Hombre,
que salen en la prensa, no crean tú que el ICTAC...
Si estuviese manipulado a favor de coalición al PP, no creo yo que Castilla-La Mancha, que es del PSOE y de Page, nada menos,
te pida
que le firme un convenio para que le cedas gratuitamente todos los estudios que se han hecho aquí para ellos poderlos hacer exactamente igual en Castilla-La Mancha. O sea que, vamos, ya digo, el trabajo, yo que lo sigo, porque además incluso me manda, hasta todavía me manda, por ser ex, me manda las novedades. Lo que le pregunto siempre es lo mismo.
Pues yo invito a que la gente lo use, ¿no? Porque ahí lo tengo ahora mismo abierto, porque es un dato que de vez en cuando miro, el tema de pernoctaciones, que va a tiempo real, y el tema de personas ocupadas. Bueno, en Canarias hay menos de la mitad de las personas que vivimos trabajando. Sí, hay una población de 2.238.754 a día de hoy, y personal ocupado trabajando, dado de alta en la seguridad social, que no son estudiantes, que no son jubilados, que no son parados, 1.021.000. Es decir, hay 1.200.000 viviendo de 1.021.000.
Y hay que tener en cuenta que eso seguramente el gran público no lo sabe, es lógico, yo tampoco lo sabía hasta que llegué allí, que los datos de población son, digamos, entre comillas, propiedad del INE, son estatales y no los cede a las comunidades autónomas, sino en determinadas condiciones. Porque si
tuviese, la reúne.
Si tuvieses acceso a con más facilidad a esos datos, yo estoy seguro que todavía se podría sacar más información. Así todo, ya digo, lo que están haciendo, cruzando datos informativos, de información, de empresas, de población, es una cosa increíble. Y sobre todo, lo fácil que va a estar de acceso cuando esté totalmente, porque llevan ya un año, año y medio, en ese proceso de geolocalización. O sea, que tú entras al mapa y pincha municipio de Puerto La Cruz.
Y te sale todo, la estadística. Oye, el tema de empleo, tema de ocupados, tal, sí, está claro. Bueno, pero ese dato, yo creo que...
Bueno, que pongo una cuñita ahora en el programa, que estamos dándole una... No tiene patrocinadores, pero nosotros sí, un poquito de tal. No, la verdad es que es una maravilla. Yo hace tiempo, hace más de un año, que no uso datos del ISTAC, pero es que están todos los días en los titulares de prensa. Es decir, todos los días hay uno o dos que vienen del ISTAC.
Mira, los periodistas cuando quieren sacar alguna información sobre él, se van a listar y dice que a ver que me haga el trabajo
y, es de garantía,
y le hacen el trabajo y de ahí sacan los titulares que después salen en empresa, en tema de turismo, en tema de dependencia, en tema de, es decir, que además, como dice Álvaro, son independientes, porque en el tema de dependencia han salido lo que ha salido, ¿no? Y está las estadísticas que están. Lo que está claro es que todo este tipo de organismos públicos, yo creo que sí son muy necesarios, porque para estar informados, para saber también las propuestas que después se pueden plantear, la dirección que se tiene que seguir, dónde incidir, cualquier político tiene que estar muy bien informado sobre estos datos, ¿no? Y yo creo que los que yo conozco por lo menos los manejan en todos los sentidos, incluso los primeros cuando te hacen el seguimiento de las elecciones, ¿no? Tienen un seguimiento de las elecciones desde hace muchísimos años, que para cualquier partido político es fundamental, y eso es libre, todo el mundo puede acceder, puede saber perfectamente las estadísticas y cómo han ido la evolución de los votos, ¿no?
Tienen buenos servidores para mantener los datos.
Y buenísimos, ¿no? Buenísimos.
Lo importante es la fiabilidad de los datos, como bien decía Álvaro, es decir, que lo que esté puesto allí sea la verdad, que no haya cocina ninguna.
Pues en el caso de Canarias puede estar absolutamente seguro, pero absolutamente seguro.
Sí, tiene una página web bastante bastante útil. Además, la estoy abriendo hoy porque hacía tiempo que no la veía y la verdad es que hay cosas que son...
Han mejorado. Yo recuerdo hace algunos meses que, bueno, coincidí con Sergio y tenían propuestas y tenía iniciativas nuevas para mejorarlo y para poder acceder mucho más fácil y que los datos estén perfectamente identificados que sean asequibles, ¿no? Y eso sí es verdad que lo tiene el ISTAC, ¿no?
Bueno, pues para acabar, que se nos va el tiempo y nos ponemos a hablar de unas cosas que nos gustan, y esto nos gusta a todos. ¿Qué les parece la actitud de nuestra comunidad autónoma similar, archipelágica, como es Baleares, a la hora de decir, para todos menos para mí, que yo no quiero que me manden asilos? El martes se va a abrir un real decreto, se va a aprobar un real decreto en el Consejo de Ministros. ¿Tendrán excepciones Cataluña y Baleares o solamente Cataluña?
Y el País Vasco.
El País Vasco
es aparte. Se daba por hecho.
Esos son independientes.
Ese es otro país. El País Vasco y nosotros somos País
Vasco. Por eso se llama el País Vasco.
Claro.
No, la Vascongada. Yo creo que todavía utiliza la Vascongada. Abascal utiliza la Vascongada.
Yo creo que el gran problema es el de Cataluña y Euskadi. Que si se resolviese eso, el resto de comunidades entran todos por el arco. Pero claro, yo en parte hasta entiendo que, mira, si a Cataluña lo sacas del reparto, a Euskadi lo sacas del reparto, es que a los demás nos tocan un 20% más, un 30% más. ¿Por qué? Comunidades que tienen muchos menos recursos, porque mira que Euskadi tiene recursos, que el cupo es mucho cupo. Mira que Euskadi tiene recursos y que para esto... No, pues entonces yo lo que pregunto es si las pensiones de Euskadi las va a pagar Euskadi.
No des idea. Si no tienes idea, que no. Te vas a quedar tú con la deuda y yo déjame que gestione la suya.
Claro,
es que esa es la idea.
Esa es la idea.
Es que por eso lo decía.
Dice, oye, tú quédate con la deuda de la Seguridad Social y yo gestiono a mis pensionistas el pago. Claro, hombre, claro, porque además, como tienes el cupo vasco, que ellos son los que recaudan y después reparten lo mínimo.
Es que el tema de las pensiones
¿entiendes?
Es un tema complicado.
Es decir, es un tema complicadísimo. Pero ¿por qué? Si tú, mira, vamos a utilizar las estadísticas. Si tú vas a ver las estadísticas, ¿por qué los jubilados vascos cobran más que el resto? Son de los más que cobran. Hombre, algo habrá, ¿no?
Habrán
porque
cotizado
porque
más.
Tenían los sueldos más altos.
Habrán cotizado más.
Claro, sueldos más altos. Que las pensiones van en función de lo que se cotizó.
Sí. Y después los complementos
Euskadi,
también.
Después, en Euskadi los sueldos son mucho más altos que en el resto de España.
Hay por un complemento, sí.
¿Y dónde está la solidaridad entre el resto de las comunidades autónomas?
En ese sentido no lo había
nunca. Yo te voy a gestionar, yo te gestiono los pagos a mi jubilado y tú búscate la vida. No,
también
hombre,
es más caro vivir en San Sebastián que vivir en La Laguna.
No, ya. También.
Camino de cero igual, pero bueno.
Pero es así.
De todas maneras, vamos a una sociedad así, pero compleja. Donde ahora mismo, va a haber gente que está jubilada ganando mucho más dinero que gente que está trabajando 8 y 10 horas. De media.
Eso es verdad.
Sí.
Eso es verdad.
¿Sí?
Es un tema que. Cuidado.
Eso es verdad.
Pues la baby boom ha cotizado mucho y va a tener una buena.
Veremos hasta dónde llega. Pero mira, para el tema que estás hablando de Baleares. Ahora le están llegando a Baleares porque se abrió la ruta de Argelia. Claro, Argelia está cabreada con España y dice, venga, todos para Baleares. Y son 300 kilómetros, es decir, que es mucho más kilómetros de Marruecos aquí, que son 100 kilómetros.
Hoy leí una noticia que estaba a 400 kilómetros de la costa de Gran Canaria.
Sí,
una patera
sí.
Que han ido a recoger a sí. 400 bueno. Estarían perdidos ya.
Tienes a Fuerteventura, Lanzarote,
pero y cuando llegan al Hierro, que la mayoría llegan al Hierro, Sebastián, 4 kilómetros hay de Marruecos al Hierro y de Senegal al Hierro. ¿Cómo es que llegan ahí?
¿Cómo es que llegan?
Porque yo
ha ido un salvamento marítimo a 429 kilómetros.
¿Cuántos bidones de gasolina
estaban
o de gasoil
estaban
tienen que cargar en una patera?
No caben en la patera.
¿Cuántos bidones?
El simple sentido común te dice que es que ahí tiene que haber aproximadamiento
barcos nodriza
a camino.
Sí,
bueno,
ya
segurísimo.
No.
Eso
no.
Está garantizado.
No,
por eso la importancia del Frontex es que tenga localizado eso.
Pero
eso
tú no hablabas de los negocios de las ONG.
Sí.
Hablamos. Y hablamos de los que dirigen esas ONG. Que algunos tienen carnés político.
Lo tenemos que dejar.
Bueno, la última fue en Gran Canaria,
la de Gran Canaria,
¿no?
La de Gran Canaria.
¡Qué vergüenza! ¡Pero qué vergüenza, hombre!
¿Ha pasado algo?
¿Negociando? No ha pasado nada.
¿Ha pasado algo?
Oye, aquí
¿ha ido alguien a la cárcel? ¿Han suspendido algún contrato?
Cualquier escándalo.
¿Han pedido el dinero a devolver? Es que no pasa nada.
Y estamos hablando
una noticia,
de millones de euros que nos gastamos todos los españoles y nos gastamos los canarios. Los canarios que hemos ahora mantenido pues con nuestros recursos propios, porque el Estado hasta ahora pues ha mirado para otro lado, han salido de recursos propios de la comunidad autónoma para mantener, por ejemplo, al tema de los menores. Pero es que esto es una locura. Claro que necesitamos una emigración y una migración, pero legal, una migración regulada. Lo que no podemos hacer es permitir que aquí todo el mundo entre, porque aquí, y no estoy con el discurso de Vox, no es el discurso de Vox, esto no es.
¿Cómo se hacía en la época de Zapatero? ¿Cómo se hacía la inmigración en la época de Zapatero?
En la época de Zapatero se expulsaban también.
Ah,
se expulsaban.
No, pero es que yo
pero
es lo
este
que quiero
loco,
reflexionar. Porque
este loco... Que
Zapatero y Sánchez son amigos, ¿no? Porque no habla con Zapatero de cómo gestionaba la inmigración.
¿Pero por qué? Porque el tema de la inmigración le da votos a él.
Ahora, y a Zapatero también antes.
No, pero Zapatero tenía otras historias.
Pero estableció convenios de colaboración con países iberoamericanos para atraer gente con contratos.
Claro. Y
porque había necesidad de mano de obra que no cubríamos aquí y traíamos bolivianos, colombianos, peruanos y se incorporaban a la sociedad.
Y después ya no nos metemos en el tema de la seguridad, que por suerte en Canarias estamos libres.
Dale tiempo.
Pero el tema de la seguridad, es decir, esas personas, ¿no?
Dale tiempo a que esta gente pueda votar y entonces te cuento el resultado de las elecciones.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí la semana que viene. Volveremos a incorporarnos, Sebastián, Álvaro.
Bueno, un saludo y buena semana a todos.
La semana que viene.
La semana que viene entramos en nuevo mes, ¿no?
Sí, en horario habitual, ya de 7 a 10, como Dios manda. Tempranito.